Es gracioso porque mis invitados me advierten que ellos no son de muchas palabras, lo mío no es hablar, nosotros somos gente medio tosca, sí, lo nuestro es la tierra, la gaita es la tierra, y vos fíjate lo que es la música de Galicia, que no le canta ni a la batalla, ni a la mujer que se fue, a la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra, y no nos gusta hablar mucho. Así que ahí están alejándose del micrófono, parecen. Pero y yo digo, pero si ustedes se suben a tocar a escenarios con la banda, con la gaita, pero lo mío no es hablar. Dice el amigo Javier, que es el que parece estar más reacio a hablar. Javier Jorge, ¿cómo le va, Javier?
Bien, bien, buenas noches.
Bienvenido, ¿eh? Un
Gracias,
placer.
gracias.
Me encantó la imagen que tuve hace 2 minutos cuando, en la pausa, antes de decirles que pasaran, fui hasta el lugar donde esperan los invitados, ahí fue una especie de aguantadero, ¿no? Unas sillitas, una mesa. Y claro, cuando estaba llegando al lugar empecé a escuchar las gaitas, ¿no? Julieta me dijo, mira, están tocando, ya se ve que están ahí, no sé, afinando, probando. Y cuando pegué la vuelta hacia el corredor y miro, me encuentro con Javier con un gorro bailando, de la gaita. Me encantó la imagen de los invitados divirtiéndose antes de entrar al estudio, así que lo quiero decir. El otro invitado es Daniel Ferreiro, que por primera vez en este programa invitamos a alguien de la familia, ¿no?
Buenas noches.
Buenas noches, Daniel, ¿cómo andás? No, no nos conocemos, no somos de la familia, pero compartimos el apellido y posiblemente también los orígenes. Descendientes de herreros, seremos, supongo. O por allá, a lo lejos habría algún herrero en la familia. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien?
Bien acá, tranquilo.
¿Contentos?
Sí.
¿Sí? ¿Tocar la gaita te produce felicidad, Javier?
Sí.
O sea, esa imagen que yo vi es real, o sea, te pasa a menudo.
Es real, sí.
¿Eh?
Felicidad y orgullo también.
¿Sos descendiente de gallegos?
Sí. Somos descendientes directos gallegos y digo, ya te digo, la gaita simboliza toda una nación, tocar la gaita, sentirse más gallego.
Ajá, porque además es un instrumento que la forma de tocarlo, digamos, está estrictamente vinculada al cuerpo, ¿no? Estamos muy en contacto con
el cuerpo. Sí, hace fuerza con el cuerpo, digo, también va con eso del folclore, que es un pueblo montañero, un pueblo que hace fuerza.
Sí, veo que vos has hecho fuerza, porque tenés como un lomo montañés, digamos,
¿no?
¿Te dedicás a la gaita hace cuántos años?
Y 12 años más o menos.
O sea que tenés 36, arrancaste a los 24 añitos.
Sí, más o menos, sí.
¿Es medio tarde para empezar a tocar la gaita?
Sí, diría que sí.
¿Y por qué demoraste tanto siendo que sos tan gallego?
Siempre me gustó, sí. No sé, se dio, acá, no se había dado y cuando tuve la oportunidad, no lo pensé dos veces.
¿Pero estudiaste acá o estudiaste allá?
No, acá fue yo conocí a Pichel, en Casa Galicia, ahí que fue nuestro la guía, el mentor.
Es un instrumento además que uno de los problemas que tiene, supongo, para alguien que le guste y que quiere empezar, es conseguirlo.
Sí, no es fácil.
Aquí en nuestro país no debe ser nada fácil.
No, acá no se consigue. Si se consigue son gaitas viejas y que son de una época crítica, podríamos decir, que los instrumentos no son de una calidad como las que, por ejemplo, las gaitas de hoy.
Y cuando hablas de un instrumento de calidad, es decir, el instrumento que uno se tendría que comprar, que acá no hay, pero si se lo tiene que comprar y tiene que ir a buscarlo afuera, por ahí a España, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto dinero sale una gaita?
Y en la época de los dólares, por ejemplo, esta gaita que la tengo, ¿cuánto hace Ferreiro? 7 años. Y bueno, a mi abuela le costó $1.500. Es una madera africana, y la gaita es de un artesano relativamente bueno, diríamos que bueno, sí. Pero no, es una buena gaita.
¿Cómo nació tu vínculo con la gaita? ¿Escuchando nomás en la familia?
Sí, más bien se lo tengo que agradecer a mi abuelo que está muy vinculado al folclore y a la tradición, son gente del campo ahí y bueno, él no se perdía ninguna romería por la noche y yo lo acompañaba siempre.
¿Cómo es una romería?
Y bueno, es por la noche, tocan las bandas ahí en los pueblitos, se siente el aroma de la pólvora, hay mucha alegría, la gente de ahí, cuando encuentra un pretexto para divertirse, le dan con todo.
¿Y el aroma de la pólvora porque tiran petardos así?
Seguro. Sí, porque yo era fanático de eso, tenía dos o tres revólveres y andaba siempre, yo tenía mi reserva de municiones. Siempre fui tirabombas.
¿Dónde era eso?
Allá en Galicia, que viví un tiempito breve cuando era botija, que siempre digo, lo comparo como la versión de Huckleberry Finn, pero galego, ¿no?
Sí.
Porque es muy natural la historia en Galicia, digo, no es de ciudad, más bien es de campo. Montaña, mar y... seguro.
¿Y fiesta?
Sí,
troll. ¿Entre qué edad y qué edad viviste eso?
Y una buena edad también, en los 8 y los 9 años, ¿sí?
8 y 9 años, esos sí. 2 años, ¿no?
Sí, sí.
¿Y después viniste para acá? ¿Volviste?
Sí, sí, sí. Bueno, me crié en Australia, yo más bien. Pero soy también de acá, de unos cuantos lugares.
Pero bueno, pero de alguna manera, lo australiano a lo mejor no te pesa tanto como lo gallego.
No, no.
¿No? O sea...
soy más gallego.
Y vos sabés que a mí, voy a contar una historia. Iba caminando por la calle y una amiga que trabaja en una librería me hizo señas y me dijo, che, Hansel, ¿qué te quiero contar? A lo mejor te interesa, que hay un muchacho, así que toca la gana, ¿no? Y me habló de ti. Y por todo lo que sé y lo que me has dicho cuando llegaste y por esa imagen que vi, o sea, como que te encanta esto, ¿no? Te encanta, ¿no? ¿Y no te dan ganas de irte allá a la montaña?
Sí, pero ¿sabes lo que me saca la fisura hablando así, sí, en términos de hoy? Justamente tocar la gaita, cuando inflamos la gaita con los muchachos, digo, estamos ahí. Que la música, viste cómo es, te trae. No hay más fiel reflejo de un pueblo que su música y su danza. Esto, yo siempre digo, mira, es como si viniera información clasificada que vuela a través de generación en generación. Y bueno, son como imágenes inconscientes que vos tenés cuando vos tocas la gaita. Pero es un instrumento muy particular. O se dice, o la amás o la odias, porque hay gente que no la puede escuchar y la gente se pone a llorar.
¿Vos te pones a llorar?
Sí, a mí me emociona mucho. No hay ninguna vez que no lo podés tocar. No es como tocar, por lo menos para mí, capaz que para otro tocar una armónica, a mí me gusta tocar las manos. Porque capaz que para otro tocar la armónica le da una luz. A mí me gusta tocar, me da, pero es diferente esto de la gaita, ya te digo, eso. Una cuestión de... sí, no sé, más fuerte que eso.
Daniel, ¿vos estás estudiando o empezaste a estudiar con Javier?
Sí.
¿Sos alumno de Javier?
Ah, sí.
Alumno no, somos de segundo grado. Ha llegado, porque él empezó siendo alumno mío, pero ahora es mi profesor, seguro.
¿Ah, sí? ¿Cómo es eso?
Claro, el Botija tiene, como te decía, un oído privilegiado.
Un oído privilegiado. ¿Y vos qué pensás de esto que acabo de decir? Sí, ¿pensás que ya no sos más alumno, sentís que no sos más alumno?
No, siempre para aprender, siempre.
Compañero.
Claro. Uh-huh. ¿Cómo es tu historia vinculada a la gaita y a los instrumentos de la región?
Y yo empecé a los 19 más o menos, hace 3 años. Y bueno, y ahora toco en un grupo acá, los Trapalleiros.
¿Cómo dijiste?
Trapalleiros.
¿Te corriste como decís?
¿Está bien?
¿Y te aprendiste así con rapidez? ¿Vos te sentís cómodo? ¿Sí?
Bueno, con rapidez no, más o menos.
¿Es difícil tocar la gaita?
No, y bueno, sí, yo qué sé, es como todo instrumento, ¿no?
El éxito fracaso menos de un paso.
Te tiene que gustar, básicamente, también, porque si no... no es lo mismo, ¿no?
Del éxito al fracaso menos de un paso.
Seguro.
Siempre.
¿Y eso se mantiene o después que vencés eso ya está? Cada tanto la gaita te provoca esa situación de, bueno...
Ah, como casi todo. Sí, uno, esto por ejemplo, una vez lo escuché de unos escoceses y siempre me gustó. Dice, muchos años de tu vida aprendí a tocarlo y toda la vida de velar los misterios de la gaita porque vos no terminás de siempre vas creciendo.
Uh-huh.
Si trabajas en eso, es inevitable.
¿Cuál es la digamos, las características básicas de una gaita para... Suponés que hay alguien que nunca vio una gaita. Por ahí sí puede identificar si nunca vio una gaita. Háblame un poco de cómo es la historia del instrumento, ¿no? ¿Cómo
bueno, esa historia se la dejo a Ferreiro. Yo diría que es un órgano portátil.
Veníamos hablando de eso, a ver qué podríamos decir. Bueno, a ver, no sé, para mí encontramos, ¿no?, algunas diferencias, tal vez algunas semejanzas. Básicamente semejanzas, ¿no? Podemos hablar sobre eso.
Decime, ¿no?
Y bueno.
Porque hablamos de gaitas y el abanico, digamos, de orígenes.
Es muy grande.
Es grande, ¿no?
Claro. Para mí, no se sabe con certeza, ¿no? Eso, cada vez aparecen más cosas para estudiar, ¿no? Arqueología y todo. Pero por ahora lo que se sabe no se tiene una cierta certeza de dónde es el origen.
Uh-huh.
Hay algunas teorías que son bastante buenas, ¿no?
Javito decía alguna.
Javito tiene una, a ver.
No, yo digo que una que escuché yo que me gustó, uh-huh, que los romanos la sacaron de a través de los árabes. Y la primera vez que se conoce es a través de Nerón, que ¿cómo era que le decían?
Porque
seguro que le decían tipo, debería ser que toca a los jueces, ¿viste? Y los pueblos bárbaros la conocen a través de los romanos, y los romanos a través de los árabes. Esa es la versión que tengo, que es la que más me convence a mí.
Y después las culturas de varias regiones, de varios países, adoptaron la gaita y sus variantes, ¿no?
Porque claro,
los escoceses tienen gaita, los asturianos, los gallegos, los celtas
tienen gaita, son grandes.
Sí, todos esos pueblos tienen un origen en común, los
claro,
celtas.
Claro. ¿Y ahí?
Que también no es casualidad que en la tierra, todo donde habitan todos esos pueblos que decimos, es casi que una continuación.
Claro, el territorio.
Es muy, muy parecido el clima y la tierra.
Uh-huh.
El relieve y todo eso.
¿Trajiste algunas gaitas?
Sí, traje un par de gaitas. Una escocesa pequeñita que le dicen
Small Pipe.
Ahí va.
¿Cuáles son sus características de esa pequeñita?
Y que en vez de soplar, tiene dos fuelles, ¿no? Uno en cada brazo.
O sea, en vez de soplar, aletea.
Ahí va, aleteo. Es una forma medio particular de
tocar, ¿no?
Sí, porque va.
Es como un vaivén, como un vallecito.
Sí, ahí va, bonito.
Sí. Es así.
Ajá. ¿Es más difícil que la de soplar?
Sí, creo que sí, porque soplar uno lo hace naturalmente. Claro. Seguro.
Para tocar mucho rato esa de jorobar los brazos, ¿no?
Sí, te juro una policía.
ni loco. ¿Vos decís que tocar la gaita te exige tener una fuerza física?
Sí.
¿Y te desarrolla también fuerza física?
Sí.
Sí, te desarrolla, porque me parece que si intentás siempre, en algún momento vas a llegar, ¿no? Por más chico que sea, más grande, ¿no? Pero igual te ejercita.
Ajá.
Sí, hablando de chico, eso es una cosa, un dato interesante, que por ejemplo dice que para tocar la gaita, tiene que ser mayor de 8 años, o si no te...
La presión.
No, y el volumen, que como que te daña el oído.
Ah, sí, para más chicos.
Mayor de 8 años, recomiendo.
Uh-huh. Agarra una gaita, sí, la que tengas a mano, por ejemplo esa de la que estabas hablando, que me decías hoy antes de salir al aire que tiene una particularidad, y era que, claro, las gaitas, te pones a tocar gaitas, se escucha de lejos, ¿no?
Sí.
Tiene un poder de volumen muy fuerte. Sin embargo, esta gaita, tú me decías que tenía como particularidad que era suave en su volumen, que podías, digamos, tocar en tu casa, sin molestar a los vecinos.
Sí, sí.
¿Eso quiere decir que tiene un volumen que las otras no pueden manejar? Sí. Las otras arrancan de un volumen ya muy alto.
Y claro, porque naturalmente la gaita es un instrumento montañés y tiene las características hechas justamente para la montaña. Es un sacrilegio tocar gaita en un lugar encerrado. Es para el aire libre. La gaita se escucha de a 2 kilómetros.
¿Y a vos te parece que serás un hereje a partir de este momento cuando toques acá?
Nunca me cayó mal la idea.
Es increíble, te estás poniendo la gaita, es como ponerte un chalequito, ¿no? Ah, así es la... Claro, porque... me gustó porque cuando yo te estaba hablando, empezaste a tocar y fue como que entraste a un trance, así que... Qué fuiste, no sé si te das cuenta, pero...
Sí, a veces pasa.
Te dieron ganas de tocar, Daniel, con él cuando hablaba. Dale, ¿y qué trajiste? ¿Qué instrumentos trajiste?
La gaita gallega.
La gaita gallega. ¿Cuál es la diferencia?
Y el volumen, por ejemplo, es una de las diferencias. La otra diferencia es que no tiene barquín, no tiene el cuello este, sino que se sopla.
Ajá, ¿podés probarlo un poco?
Sí.
¿Sí? Después van a tocar juntos, supongo, ¿no?
También.
A mí me gustaría tocar bastante. Tenemos que charlar un poco menos y tocar más, pero en principio me interesaba charlar los efectos de introducirnos en el tema. ¿Te gusta cómo toca?
Sí, me gusta, sí.
¿Cuáles son sus características? Así?
La de, bueno, tiene buena afinación y una muy buena interpretación, calidad así interpretativa, y bueno, un compañerazo, un orgullo tocar con él, y con nosotros también. Mando un saludo para los muchachos que no pudieron venir, Piñeiro y Vilariño.
¿Los cuatro tocan en la banda esta que mencionabas?
Sí.
¿Cómo se llama la banda?
Los Trapalleros.
¿Qué significa?
Los Destralijos.
Los Destralijos. Decime una cosa, cuando dijiste que tiene buena afinación, ¿eso es porque el instrumento, la afinación se la das al tocar o el instrumento está afinado?
No, como casi todas las cosas que uno, y más con el tiempo, adquiere, ¿cómo te pasa? Como una huella personal, ¿no? Inclusive para afinar, y bueno,
¿Pero la afinación se da antes de empezar a tocar o mientras estás tocando?
Ah, no, antes tenemos que afinar las gaitas, que ya te digo que no es una cosa fácil de afinar.
¿Por qué?
Requiere un calentamiento, ¿no? Es como una flauta también. El instrumento tiene que
entrar en temperatura.
Seguro.
Y al ser de cosas...
Media hora tal vez, sí, mínimo.
Está más vulnerable a cambios de temperatura.
Al ser de cosas naturales, ¿cuáles son las cosas naturales que tiene la gaita? ¿La madera?
Todo, seguro.
Decime,
la madera está construida de madera. ¿No? Básicamente lo que es más madera. Y después también las partes sonoras, ¿no? Que son hechas de caña.
¿Y la bolsa de qué se ha hecho?
La bolsa.
Yo te llamo la bolsa.
Básicamente, antiguamente de cuero.
El fuelle.
Un
galego foil.
O foil.
Es bueno,
estaba el cuero, sí.
Ahora también, ¿no? De la gaita, que en germano antiguo, gaita significa cabra. Que era de lo que estaba hecho.
¿Qué fue ese?
Se usó.
¿Qué usaba? ¿El hígado?
No.
La piel, el cuero, ¿no?
Se usó.
Uh-huh.
Y ahora se sigue usando, cabrito.
Con un hígado de la cabra, o sea, no, hacíamos...
es una armonía, ¿qué hace? ¿Tocan juntos?
Venga.
Pero toquen tranquilos, o sea, no se corten. Si tienen que tocar unos cuantos minutos, toquen, o sea...
¿En qué hacemos entonces?
¿Te habla en gallego todo el tiempo?
Sí, bueno, más o menos.
¿Y vos entendés?
Sí.
¿Y hablas también?
Poco, pero hablo.
Y vas a hablar, si siguen tocando juntos, no termina hablando. Ese ruido que están escuchando los oyentes, no es la hinchada que está apoyando, los que están inflando el cuello. ¿Qué van a tocar? Anúncienlo. Perdón. Javier, ¿sos compositor también?
Diríamos que...
La verdad.
Rara vez. Pero sí ha dado. Estoy agradecido con los dioses por inspiración.
Daniel, no... ¿Estás siendo modesto?
sí.
¿Compone?
Sí, hay unos buenos temas.
¿En los desprolijos tocan cosas tradicionales o cosas
tradicionales? Todas las cosas tradicionales que tocamos son arregladas por nosotros con unos arreglos muy exclusivos, ¿no? Estamos nosotros también. Sí. Y tenemos cosas nuestras también.
Podríamos hacer eso que estamos tratando ahora. Seguro que básicamente lo hizo él, lo trajo un día y yo después le agregué algunas cosas nomás. Y...
¿Cómo se llama?
Lamento Galaico.
Arriba. Pueden tocar parado si quieren, ¿eh? Como sean más cómodos. Pueden bailar también, ¿eh? Buenas. Estos instrumentos son, su historia está vinculada a la montaña y se tenía que escuchar a lo lejos porque funcionaban como, digamos, medio de comunicación.
Sí, el tema era más bien capaz que militar.
Bueno, yo soy de muchas maneras, ¿no? En Galicia básicamente era para fiestas, para llamar, pero de otra forma, a la romería, ¿no?
Claro.
Pero
también hubo, claro, sí. Eso tenía que hablar.
Llamados militares, decimos.
Y para ir a la guerra siempre la corneta de tu monte, de tu pueblo, ¿no? De tu clan. La corneta, digo, por decir
sí, que... Sí, está bien. Por generalizar, digamos. Después de haber empezado a tocar las gaitas, que yo no sé si están todas afinadas en lo mismo, no, cada gaita se afina distinto. ¿La gaita se lee? No tiene escritura, ¿no?
Ajá. Hoy en día sí.
Hoy en día sí. Es reciente, sí, de un poco más de un siglo. Pero...
¿Ustedes leen?
Ferreiro lee. Se usa autodidacta.
Ajá. ¿No tenés ganas de pasarte estos instrumentos o probar con estos instrumentos? ¿O la gaita decís que te atrapa mucho porque es tan particular que...?
Sí, eso sí.
No te das para otro. Con la armónica un poco.
Sí, todo lo que... la música me conmueve, por alguna forma decir, es esa estructura musical así campesina, bien de esa región que... Si me doy cuenta yo, empiezo a hacer una cosa y termino haciendo esto. Siempre, ¿viste? Siempre termino en los mismos montes.
Está bueno eso. Y el sonido de la es un sonido sostenido porque, entre otras cosas, funciona con un fuelle. Parecería que nunca... Que los silencios no están integrados a la música que hacen ustedes, pero me gustaría...
Sí, bueno, vale.
La explicación de la radio que viste enseguida levantó la mano diciendo, ¿puedo yo contestar?
No, hay, a ver, hay, sí, pero no es muy usado, porque bueno, a veces, ya ni querés parar un poco, ¿no? Pero
¿Decís que es difícil hacer un silencio con la gaita y seguir?
No, se puede, se usa y queda bonito también, solo que no es como cualquier instrumento, y hay que saber usar también, hay que tener un
buen dominio.
Ahí va.
Y no es frecuente.
Uh-huh. ¿Cuánto se puede, por ejemplo, tocar una vez a que tenga un silencio para ver cómo funciona? Dale. ¿Te mando al frente, Javier?
No se me ocurre ninguna.
Viva Negreira, por ejemplo.
Viva Negreira, ahí.
Viva Negreira.
Una vuelta de ajo.
Se usa muy poco, viste, solo al final ahí, por ejemplo, en esa, pero es usado. Buenas, ¿vamos a hacer una pausa? ¿Quedan cansados de tocar? ¿Quedas así como...?
Bueno, siempre digo, tocar la gaita 10 minutos es como salir a correr 10 minutos.
¿Y cuánto corres por semana?
No corro, no. Bueno, es poco a veces.
Hagamos una pausa y seguimos hablando. Hay muchas preguntas de los oyentes, comentarios para ustedes, así que nos vamos a la pausa. En la pausa no les voy a decir qué es lo que pregunta la gente, no pregunten. Cuando volvemos les digo todo lo que preguntaron, más todo lo que pregunten en estos minutos que vamos a estar fuera del aire, nosotros. Por el 9020810, por el 1711-0810 y por planetario@espectador.com.ui se pueden comunicar con nosotros. Nuestros amigos se ríen. Ya venimos. Seguimos conversando con nuestros invitados. Hay, la verdad que, una cantidad grande de mensajes. Los invitados son Javier García, 36 años, nacido en Montevideo, pero vivió en Galicia, también estuvo por Australia. Es, de alguna manera, quien introdujo en el mundo de la gaita a Daniel Ferreiro, 22 años, hace 3 años que está tocando. Ese, ¿cómo se llama? ¿Gorro, sombrero? ¿Cómo es?
Montera.
Acércate, Javier.
Montera. Tradicional, indumentaria tradicional, típica. Allá, de Galicia.
Dijiste una cosa en la pausa cuando estábamos hablando, cuando yo te contaba, y aprovecho para contarlo, no porque sea mi historia personal, pero es de alguna manera la historia de mucha gente acá. En mi caso, descendientes de gallegos, cuando yo era niño con mi abuela, íbamos a ver las gaitas, porque la volvían loca, o sea, era sonar las gaitas y me acuerdo que les producía como una especie de alegría melancólica, pero muy fuerte. Y claro, en aquella época uno no tenía la posibilidad de comprarse un CD, ni había quizás la chance de ahora, entonces había que ir a ver las gaitas. Y yo recuerdo de niño estar muy sorprendido ante ese espectáculo que no entendía muy bien, esos hombres como una especie de tarántulas abrazados, unas tarántulas gigantes, ¿no? Pero en algún momento mi recuerdo se corta eso. Y claro, esa costumbre, esa cultura, de una manera también me parece que no aprendió en mis padres, o por lo menos no de una manera que se haya podido ejercitar. Y Javier me decía algo que era interesante, que quizás lo que ocurrió es que en la época de la dictadura se cortó con determinada práctica que tenía que ver con regiones de inmigrantes que se juntaban para sus festejos, para sus costumbres.
Al igual que en la dictadura acá músicos estuvieron proscritos, lo mismo ocurrió en Galicia. Había gaiteros que tuvieron que guardar la gaita y por años. ¿Pero años?
Muchos años, décadas.
25, 30 años.
Porque la gaita que era sinónimo
de... La gaita, por Galicia. Salud.
Tú me decías una cosa, y ahora me acordé cuando te pusiste...
La montera.
La montera. Me decías, no, también a veces a los gaiteros se los discriminó, porque representaban al pueblo bruto, digamos, y hasta se los tildó de payasos. Quizás esa alegría representada por esa montera, que parece un gorro, un arlequín también, ¿no? Termina por una especie de facilismo obtuso diciendo que es un payaso.
Sí, sí.
¿Vos andás con eso cuando tocas con él?
He tocado muchas veces, no, nosotros generalmente no tocamos con ropa tradicional porque no tenemos, pero...
¿Tocaría si tuviera?
Seguro, se he tocado muchas veces y con mucho orgullo, es la ropa, nuestra ropa. Es de determinada época, pero se adoptó en general, vino bien esos años de moda, le gustó a la gente para siempre y bueno, se usa esta ropa, a mí me gusta.
Y le
dudo a Galicia, carajo.
Es difícil arreglar los temas por las características del instrumento, me decía, ¿no? Y también me decían que medio gaitero es su brazo izquierdo. Es decir, la capacidad, el talento, la buena ejecución de una gaita tiene en el brazo izquierdo del gaitero un motor fundamental. Esa dificultad, la de los arreglos, la de juntarse tres con gaitas y planificar algo que sea difícil por el tipo de sonido de la gaita, porque ese brazo izquierdo tiene que funcionar de una manera, un fuelle parejo, como si fuera un motor, no puede mandar aire a distinta potencia, tiene que ser como una especie de hilo de aire continuo que provoque una presión que sea así continua y que no entrecorte el sonido, digamos, ¿no? Todo eso, ¿no habrá de alguna manera pesado a la hora de que la tradición de la gaita, tan lejos de la tierra, tantos años después de su momento, se haya mantenido? Es decir, la dificultad, la poca facilidad para que entre la gente joven, que en definitiva es la que tiene que seguir manteniendo...
En esos países de acá...
Sí, en estos países de acá.
...que haya ayudado a que se haya desarraigado un poco...
Un poco, sí, sí. La dificultad para conseguir instrumentos.
No creo que sea ese el motivo.
A ver,
¿no? El motivo es político-social. Es eso que comentabas vos. Que también los idiomas... después de ser un idioma, pasó a ser un dialecto. Y después volvieron a reivindicar un idioma, ya te digo, más antiguo, el castellano, volvieron a reconocer como idioma. Pero un tijimanija, es que nosotros en realidad no tenemos nada que ver. Pero como casi siempre sucede, es como un boomerang. El tiro le salió por la culata porque cuando vos le das palo a una cultura, se reúne en secreto y se fortalece más. Y ahora hay un auge que, Franco se debe retorcer.
Claro, no puede creer.
Sí.
Claro, en ese sentido, en España, la cultura gallega fue muy perseguida.
Sí.
De alguna manera se extendió eso también a dictaduras en otros países, también en estos países, ¿no? Donde se hizo como una especie de tabla rasa y todo lo...
Sí, no hay que hablar.
Bien, te voy a pasar algunas preguntas, les voy a pasar algunas preguntas, comentarios de los oyentes. Son muchos, ¿eh? Bien, empecemos por acá. Lil de las Piedras dice, me encanta esta música. ¿Los invitados tienen algún disco editado?
Estamos trabajando en eso.
¿O podrían recomendar discos de música galega o de gaitas?
Sí. Y bueno, acá no sé si se consigue, pero Carlitos Núñez, Berro Hueto, Loana Lubre, Emilia Doiro, Susana Ceibane, ¿vota algún su nombre, sos?
José Empez.
José Manuel Budiño, Cristina Pato, Oscar Unzos, Ostra Palleiro.
¿Son tus favoritos los que mencionaste?
Sí.
¿Cuáles serían las bandas que te gustan más?
Bueno, me gustan todos porque hay una una gran diversidad, es que casi para todos los gustos, siempre con una una médula así, una la raíz siempre respetando la inspiración, es folclore, o sea, los ritmos tradicionales siempre son esos, Muñeira, Riverana, pero después hay casi que para todos los gustos. Podría decir que si tuvieras que elegir uno referente, el más sería Miguel Doiro, que son como los Beatles, pues fueron los primeros que después de la dictadura en el 82-83
salieron
hacer esto con una dignidad, que ya te digo, de lo mejor.
Margarita también pregunta cómo se puede conseguir un CD de ellos. Por ahora no hay CD.
No, se puede encontrar alguna cosa en...
¿De nosotros?
¿Ustedes tienen grabaciones hechas por ustedes que cuando tocan las distribuyen, por ejemplo?
No tenemos. Tenemos unas grabaciones, pero no, nada prolijo. Estamos trabajando en eso. Tenemos confianza, a ver si... Eso es positivo.
Bien. ¿Es difícil grabar gaitas en un estudio?
No.
Se debe tomar bastante de sonido ambiente, ¿no?
Sí, no, sale muy bien, la verdad que siempre comentamos con él.
Quiero decir, no es costoso especialmente grabar a músicos de gaita. No.
Es como cualquier...
¿Ustedes tienen un repertorio, de hecho?
Sí.
¿Y ustedes pueden grabar, si yo pongo a los Desprolijos, a pesar de su nombre, en un estudio? Vienen ensayados, con el programa en la cabeza. No tengo que grabar de corrido, pero vamos, bueno. En una semana, ¿ustedes dicen que sale la grabación?
Estoy seguro. Apostaría cualquier cosa. Después que no hemos tenido el trabajo como que se va cortando, se va haciendo distanciado. Pero no,
ustedes no viven de esto, evidentemente.
No, ni que hablar. El estudio, yo trabajo. Acá, de la gaita, no creo que viva nadie.
¿Y ustedes piensan que hay un público para que compre un disco de los Desprolijos?
Sí, porque es lo que te digo. Esta música es muy particular, los ritmos son muy particulares.
Hay una cantidad de gente que se podría hacer como para...
No, porque ¿sabes? Lo que le quiero preguntar es, ¿hay un circuito de gente interesada en esta música que se reúne, que toca? Todos los años hay festivales en los últimos tiempos en nuestro país, pero es una vez al año que hay un festival
pero tiene mucho mucho éxito también. Sí,
ahora se va a hacer en septiembre el tercer encuentro nacional de música celta en la sala Citarrosa. Participan unos 12-13 grupos de todos los países de la corriente celta, y
o sea, son de Uruguay, pero...
Sí, bueno, los tres días que tocamos ahí es increíble. Y yo digo, ¿qué lo tiró, no? Que la gente afuera parece un amigo que está completo, pero ahí va.
Date cuenta que si ahí hubiera un disco de los Desprolijos, vendería.
Sí, yo digo que sí. Porque
Nos ponemos ahí, ¿no? En la puerta.
¿De qué hablar?
Bueno, dice Ulises, yo también soy descendiente de gallegos. Torrados, mi apellido, quisiera preguntarle a esos muchachos la diferencia entre Carlitos Núñez y Evia, que me parece que este último hace algo de música más moderna.
Bueno, yo diría que no, o sea, la diferencia es que uno es gallego y el otro es asturiano.
Y con eso dice mucho.
Claro, otra gaita.
Otra gaita, para empezar, ¿no?
Seguro. Además, él toca la gaita multitímbrica, ¿no? Esa electrónica. Que... Bueno, ahí hace todas las gaitas que existen, más o menos, con esa gaita.
¿Él inventó esa gaita?
No sé, no creo que...
Pero no, tiene algo que ver, ¿no?
Sí, yo escuché.
Tiene algo que ver en la...
Es de las primeras, pero...
Tiene que ver en la...
No estoy seguro si, vamos a decir, la inventó.
Ajá. Pero sé que había investigado por ese lado. Sí, había investigado por ahí. Roberto, el profe, para Javier, gracias por la música y por la magia de los celtas.
Un abrazo, Roberto. Es del barrio, un maestro, literalmente.
Bien. Para. Tengo mensajes que llegan por correo electrónico. Los voy a abrir para pasárselos a ustedes. Acá tengo uno. Dice la oyente Etel. Hola Alejandro, qué bueno los gaiteros y la gaita. Por favor que expliquen cómo es, si se sopla con boquilla, si tiene una caña como algunos instrumentos de viento, como el fagot o el oboe, si hay algún pistón o las notas se hacen con la boca y el aire. Bueno, muchas gracias, estoy atenta, dice Etel, que manda abrazos.
Sí, anda por ahí, tiene boquilla, pero no va directo, ¿no?, a la parte de caña. O sea, sí llevan cañas, sí. La parte sonora son cañas. Cañas simples y dobles, están formadas. La que hace la melodía es una caña doble, que se coloca un poco más elaborada y tiene un sonido más agudo. Y las partes que son, como se llaman, notas pedales, que son las otras que suenan, ¿no?, que suenan ahí atrás.
Y continuas.
Claro. Esas son de una sola lengüeta.
O sea que las notas pedales siempre suenan la misma nota. Ustedes no tienen la posibilidad de modificar, ustedes solo tienen la posibilidad de modificar en la flauta, en la caña que digitan.
Claro, hay también una llave, que otra en algunas gaitas.
Uh-huh. O sea que en la gaita se están tocando, en una caña ustedes digitan la melodía, claro. Y las otras tres cañas, ¿no?, emiten notas pedales.
Ahí va.
¿Que en las tres es la misma nota?
Es la misma nota en diferentes octavas.
En diferentes octavas.
Bueno, a veces ni siquiera la misma nota. Ahí, por ejemplo, la escocesa, esa que estaba tocando Javier, las tres son diferentes, me parece.
¿Será que forma como una tríada? ¿No?
Claro, hace el acorde mayor.
El acorde mayor.
Mira, ahí va.
Buenazo. Las gaitas que ustedes trajeron están en do.
Sí.
Ustedes cuando van a comprar una gaita, o sea, un gaitero compra una gaita, puede elegir. La quiero en do, la quiero
seguro
en re.
Sí.
¿Eligieron esas o son las que pudieron conseguir?
No,
Perdona, también para juntarse, a tocar cuatro, ¿es necesario tener todas las gaitas?
Según las
facilita, notas. Facilita.
Sí, se facilita tener la misma nota. Porque, por ejemplo, la gaita gallega tiene esa particularidad con respecto a otras gaitas, que usa mucho las dos voces, la separación. ¿Viste? Otras gaitas más bien que no tanto usan eso. Pero, decía algo, Ferrer.
No, eso de que si son las gaitas del mismo tono, puede tocar si gaitas de diferente tono.
Claro,
se usa también en Galicia. Debe ser uno de los únicos lugares. El único lugar, si me parece. Porque yo no escuché, pero lo vi en foto. Tocando cuatro gaitas diferentes gallegas al mismo tiempo, ¿no?
¿Diferentes notas?
Diferentes notas, sí, cuatro gaitas.
Vos decís que una gaita en una foto, vos la mirás y sabés si está en do o está en otra.
Ah, sí, el tamaño, todo. Sí.
Generalmente...
Ahora, ¿este muchacho aprendió muy rápido o tres años es un...?
No, él aprendió muy rápido. Sí, yo me acuerdo cuando fue, Sí, rapidísimo.
Desde el momento que empezaste a tocar, te interesaste también por la historia del instrumento. Porque yo digo, tenés 22... No creo que tus compañeros así, digamos, cogeneracionales, haya muchos que se dediquen a tocar la gaita por ahí.
No,
eso,
bien que es el único.
Eso te puede llevar a de alguna manera a parecer bastante extraño o también a ser muy popular.
Sí.
No, no sé si, claro, vos decís que la gaita no es muy amorosa.
Creo que es al revés, ¿no?
En época de rock and roll y de instrumento eléctrico, vos aparecés con el sampler, vos aparecés con la gaita y dices...
Sí, no, igual tengo algunos amigos que hacen música también, rock and roll y...
Claro,
y hacemos
sí.
Algo ahí,
incorporar las cosas.
Mando saludos a los muchachos.
Mando saludos ahí para el Zapping.
¿Vos decís que tocar la gaita te ha hecho un bicho extraño entre tus compañeros de generación?
Sí, no, en realidad, o sea,
decir, las sirenas se te alejan porque les metes las cañas, claro, porque es muy difícil acercarse a un gaitero tocando, ¿no?
No, generalmente no
te puedes acercar a un... bien, voy a ver si tengo algunos mensajes más para ustedes. Silvana dice, un saludo afectuoso para los gaiteros de la Chivi y Gastón desde Progreso.
Oh, mirá, qué bueno. Un abrazo grande. A ver si hacemos un asadulo y un bailongo.
¿Siempre que sacan las gaitas hay bailongo?
Sí, porque es lo que te digo.
Te lo pregunto porque en muchas de las manifestaciones musicales de los pueblos están siempre unidas a como los extremos de las emociones, ¿no? Al momento de alegría y al momento de la fiesta y el funeral, ¿no? Por ahí vos me decís, mira, cuando hay fiesta me vienen a tocar la gaita, pero cuando estoy muy triste, y también.
Sí, eso es así. La gaita más bien que justo lo que tienes es mucha tristeza, sí, y una alegría eufórica, sí, desenfrenada.
Decime una cosa, ¿puedes agarrar la gaita que te quede más cómoda y tocar 20 segundos, medio minuto de alegría desenfrenada, eufórica, y un minuto de tristeza? Para que la gente vea los extremos de emoción que puede dar la gaita. Le quiero transmitir la imagen. Javier me miró para el costado, movió los ojos y de repente se levantó a una velocidad. Se ve que estuvo decidiendo qué iba a hacer. ¿Por dónde arrancamos? Se va a entender.
Un lamento, algo triste al principio, que dicen a la los galegos. Bueno, después una muñeca, ¿no? Muy simple, pero bueno, capaz que faltaba una batería. Pero si quieren algo rápido con mucha alegría, Ferreiro sí que sabe de eso.
¿Ah, sí? ¿A ver, Ferreiro?
Y ahora sin fe.
¿Es bueno con la alegría?
Sí.
¿Es bueno con la alegría?
Sí, sí. Es bueno.
Porque vos decís que hay gaiteros que... Dale, preparás, Fernando, preparás. Vos decís que hay gaiteros que tienen buen toque, así,
sí, tristón,
y otros son buenos, ¿no?
Su particularidad, ¿no?
¿Cuál es la tuya?
No, yo soy, no, lo que es rústico, con mucha dignidad, más bien, simple, ¿no? Sentimental siempre.
¿Por qué te decís que te manda al frente cuando alegres? ¿Sos?
Sí, ya no sé ni qué sé.
No,
sí. A ver. Una jota por ahí, alguna cosa.
No, meté a jarra de cerveza, hostia.
Bueno. Thank you.
¿Cuánta gente toca habitualmente cuando se hacen esto? O sea, una banda, ¿cuántos gaiteros traen?
Bueno,
allá en el pueblo, cuando vivías vos, cuando había romería, una banda típica, ¿cuánta gente?
Mire, la banda es algo reciente, porque ya te digo, lo que esto tiene como vendríamos a es una génesis, ¿no? Arranca la historia tocando un gaitero solo, después lo acompaña un tambor, después conjuntamente se suma una segunda gaita para hacer dos voces y el bombo, que complementa la batería, y el cuarteto, que es lo más exitoso por muchas cosas. Por ejemplo, tiene una compatibilidad de volúmenes, se complementan espectacularmente. Un cuarteto es lo más exitoso, el folclore galego, es como un bicho, como decía. La banda es un concepto ahora de estos tiempos, pueden haber 10, 15, 20, 50, hace poco vino una banda de gaita acá, que eran como 50 gaiteros, de Orense. Pero una cosa rarísima es que allá en Galicia, cuando una vez asumió Fraga, lo volvieron a votar, bueno, un tal allá, Foso, un orensano, convocó en Santiago a todos los gaiteros que pudieran llevar su gaita. Se juntaron más de 2.000 gaiteros tocando todo al mismo tiempo, la misma melodía. Pero me imagino que eso debe haber estado locura. Nunca antes se había dado, está registrado en el libro.
2.000 gaiteros tocando cada vez.
Sí.
El volumen de eso debe ser...
No. Sí.
Y a su vez estar tocando en el medio de todas esas gaitas debe ser para el que toca también bravo, ¿no? Soportar todo ese volumen.
Y no sé, porque al aire libre es otra cosa.
Ustedes, cuando se juntan a tocar, cuando los desprolijos salen a tocar, ¿tienen un lugar de ensayar o ensayan al aire libre también?
No, ensayamos el día saliendo, aprovechamos para estar al aire libre. Siempre vamos a algún lugar así alejado, que no haya mucha gente. Y
¿a dónde van, por ejemplo?
Sí, a algún lugar pintoresco. Y allá, cuando vamos cerca de la casa de él, que si... En Malvin, que vamos para allá, ¿para dónde? Para Carrasco, ¿no? Unos pinos. Sí, podemos ir a Leco también, a traer unos pinos. Siempre buscamos unos pinos.
se escucha mejor ahí. Y que no haya gente, digamos, ¿no?
Ahí va. Sí. Si no, igual siempre se recurre a algún curguncho, que en galego es un lugarcito, ¿no?
¿Qué es? El idioma galego es como muy musical, ¿no? El idioma en sí mismo.
Tiene muchísimos saltos, sí. Filio directo del latín, irmando español, el país de portugués.
¿Vos con quién hablas?
¿Con galego?
Claro.
Con a miña nai, con a miña aboa también. A veces también os falo con a miña muller.
¿Extrañas eso? Digamos, no ir por la calle y...
¿Escoitar a galego?
Sí.
No, porque yo escucho música gallega, bueno, sí. O sea, es lo que te digo. Al estar con esto, es como si estuviera siempre en Galicia. Estoy conectado.
¿Cuándo tocan ustedes?
El domingo que viene ahora. Pasado mañana, ¿no? Sí. En el Shalom Irish Pub.
¿Dónde?
En Bartolomé Mitre, la peatonal, Sarandí.
Esquina Bosal.
Ahí va.
Todos los segundos domingos de cada mes. Irish Pub, Shalom.
Siempre tocan ahí todos los segundos domingos de cada mes.
A 22 horas. Buena cerveza artesanal escocesa. No es por promocionarla, pero vale la pena. Porque todo lo que se encuentra ahí es poco encontrable, ¿no?
Uh-huh.
No es como...
¿Y ahí tocan solo ustedes?
No, toca mucha gente. El boliche toca en rock, blues, después tienen unos días que son...
No, pero me refiero a esos domingos, los segundos domingos de...
¿Si tocan otros grupos el domingo?
Sí, otros grupos.
Nosotros tocamos nosotros.
¿Solo ustedes?
En ese boliche, el domingo que tocamos nosotros, solo tocamos nosotros.
Pero otros domingos, otros miércoles, hay otros grupos.
Pero ustedes tocan todos los segundos domingos de mes. O sea que se aseguran que tocan por lo menos una vez al mes.
Ah, sí. Esa es la foto que nos sale corrida, pero no sale.
Bien. Victoria dice, ¿cómo se escribe el apellido del músico Evia? Porque como yo tengo ese apellido y somos pocos, quería saber, yo creo que es E.
H-E, creo que es.
H.
H-E, H-E,
se corta.
Y
como huevo, pero Evia.
Ajá, sí. ¿Con H? ¿Es con H seguro?
Sí, está seguro.
Bien. Bueno, Adriana del Paso de la Vega dice, quisiera saber si ellos me pueden dar un consejo de qué discos comprar de esta música porque me gusta mucho. ¿Me podrán dar algún nombre de una banda por dónde comenzar? Bueno, han dicho ya algunos nombres, puedes repetir algunos así como para que...
Sí, uno y uno. Bueno, Luana Lure se consigue acá en Uruguay, ¿no? Me parece que... También se puede encontrar a Miriadoiro.
Miriadoiro, Luana Lure,
ese es
Carlos Núñez.
Carlos Núñez también, sí. Y bueno.
Susana Seibane.
Eso sí, no sé, ya no he visto. Creo que no.
Ojalá dentro de un tiempo uno de los de Florijo también estaría bueno, ¿no? ¿Hay alguna banda de gaiteros de nuestro país que haya sacado disco?
Sí, creo que sí. Yo no tengo ninguno, pero lo que decía, creo que los escoceses han grabado cosas. Los muchachos ahí, de unas bandas de escocesas que hay acá, los irlandeses también han grabado, los Casal y toda esa gente, que sí, esos deben haber grabado. Yo no sé nada, pero...
Vos decís que los gallegos vienen atrás, no han grabado nada.
En algunas cosas, sí.
Buenísimo. Che, gracias por venir. Se anima para cerrar a tocar algo juntos, ¿no?
¿Cómo no?
Está. Gracias por venir, por cargar con los instrumentos. Que es es toda una historia, salir con los instrumentos, ¿no? Yo les agradezco. Son fáciles de transportar porque son plegables, ¿no? Sí. Es como que de repente se desinflan y...
Sí, se desarma.
Se desarma, nada más se desarma. Necesita mucho cuidado un instrumento. Entonces, hay que desarmarlo, limpiarlo, todo eso. Mucho.
Precisa, sí, como todo, ¿no? Mantenimiento, porque si no se viene abajo.
El clima le influye mucho, ¿no?
Claro. La humedad, por ejemplo.
Claro, si nosotros veníamos a tocar de afuera, por ejemplo, y acá, adentro, otro clima, ya se cambia el cambio. Se tiene que acostumbrar la gaita, ¿no? Al lugar donde está.
Buenas. Javier García y Daniel Ferreiro, muchísimas gracias por venir, por contar todo esto. Que tengan mucha suerte este domingo y que todos los domingos, la gente sepa que todos los segundos domingos de mes, ahí en la Ciudad Vieja, pueden ir a darlos tocar a ustedes, que tocan a partir de las 22 horas.
Sí.
Y que tienen un show de cuánto rato.
Y durará una hora, ¿no? Con un intervalo de unos 10 minutos.
Y tocan una tras la otra, ¿sí?
Sí.
¿Las
sí.
presentan, charlan? Sí. ¿Cómo es el show de ustedes?
Hacemos como...
Trapalieiro, ¿no? El referenciado a que venía.
Perfecto.
Como si estuviera en la taberna de ahí del pueblo, ¿no?
Uh-huh.
Natural.
Bien. Yeah. ¿Qué tocan para charlar, para terminar la charla?
Y yo diría, me tocaron... Una bien galega, cara que se cae. Mira, entere.
Cae.
¿Cuál? ¿Esa estaba pensando?
No.
¿Cuál?
No.
Bueno, yo. Es típico. ¿Sabes una cosa?
Dale.
¿Qué hacían? ¿Afinaban?
Sí, ahora es muy cambiante, ¿no?
¿Tenés que sacar...
sí, para...
¿Para afinar?
Sí, para...
¿Sacás una caña?
Ahí va, hay que abrir o cerrar para ver la presión, todo.
Ajá. Bien.